Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar contigo la última tarde del mes de junio. Ahmed vino hace 2 años a España por estas fechas. Estuvo varias semanas en un pueblo de Lérida. Por la mañana, en una furgoneta, su jefe lo llevaba a los campos de cerezos y luego Ahmed estaba allí 10 horas, recogiendo cerezas. Cobraba 55 euros por jornada y su jefe lo dejaba otra vez al anochecer en el sitio donde dormía, una mina abandonada en la que se duchaba con una garrafa. Ahmed no ha venido este año a recoger la fruta, pero sí han venido miles como él a la zona en la que se unen la provincia de Huesca y la provincia de Lérida. Duermen como dormía Ahmed, donde les pilla, muchas veces en las calles. Hay pueblos como Fraga, donde la semana pasada se abrió un albergue, pero solo puede proporcionar techo a 50. Y ya digo que son miles los trabajadores que están en estas condiciones. Ahí es donde se ha detectado uno de los focos del coronavirus. De hecho, el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón mantiene en lo que antes se llamaba la fase 2 a las comarcas, a 4 comarcas de las zonas frutícolas. Simón apuntaba ayer el peligro de los temporeros que viven en alojamientos comunes.
Sabemos que los temporeros, desgraciadamente, están viviendo unas condiciones muy malas. Tienen unos alojamientos comunes y algunos de ellos alojan de un lado de, digamos, la frontera entre Lleida y Huesca, de un lado, y trabajan en el otro, y obviamente ha podido haber alguna transmisión, pero no tenemos constancia.
El problema es que eso que Simón llama alojamientos comunes muchas veces es el cielo estrellado, la calle, ese es el alojamiento. Ahora la palabra de moda es el confinamiento selectivo, confinamiento de edificios, de manzanas, pero ¿cómo se van a confinar estos temporeros que están durmiendo al raso? Esta mañana he salido a pasear, como todas las mañanas, en las que los efectos secundarios del COVID me dan permiso. He paseado por un Madrid que se desesperezaba, que comenzaba la jornada, y he pasado cerca de una frutería que levantaba las persianas. Iba a acercarme a ver si las peras o las cerezas tenían las heridas de los temporeros que duermen al raso. Pero luego me ha dado vergüenza porque he pensado que bastante tiene el frutero con los efectos secundarios que ha dejado el COVID en su negocio. Mientras avanzaba en mi paseo, aparecía el primer dolor de cabeza, ese dolor que es anticipo de un día de COVID, y buscaba complicidades en las personas con las que me cruzaba. Seguro que a este o a aquel le pasa algo parecido de lo que me pasa a mí. Seguro que esta señora que va a coger el autobús o aquel que se toma un café en la primera terraza abierta con el que me cruzo tiene encima algún efecto secundario, tiene encima la enfermedad, la ha tenido alguien de su familia o la tuvo un familiar que ha perdido. O tiene un hermano o un primo que se ha quedado en el paro. Y sin hablar con nadie, he vuelto a casa, sin hablar con nadie, pero seguro de que todos estamos unidos en este momento en los efectos secundarios del COVID, sí, pero en el deseo de seguir caminando al ritmo al que sea, al ritmo al que se pueda, sin querer pararnos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Más de 2.000 euros es el precio que ha puesto el laboratorio farmacéutico que elabora el medicamento contra el coronavirus Remdesivir. Desde mañana, este será el precio que se va a cobrar en los Estados Unidos, mientras que aquí en Europa, la Agencia Europea del Medicamento está decidiendo si da el visto bueno. Tras este anuncio, en la tarde nos preguntamos quién y cómo se pone precio a los medicamentos, cómo negocian gobiernos y farmacéuticas y qué pasará con la futura vacuna. Y nuestra percepción del trabajo presencial ha cambiado. Hemos visto que es posible hacer gran parte de ese trabajo desde casa, pero ¿habrá un cambio real y una adaptación en breve? Será otra de las cuestiones que trataremos hoy en la tarde. Y mira, hay frases de película que se te quedan en la memoria para siempre. Acaba de salir la lista de las 100 mejores publicadas por la American Film Institute. Y nosotros hoy queremos saber cuál es esa que a ti te enamoró, esa que utilizas en tu día a día, que te hizo llorar o que escuchas y no paras de reír. Ignacio Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, esta es de mis favoritas. Si me viene, pues como anillo el dedo.
Tengo un mogollón de frases que suelo usar a diario. El Señor de los Anillos un montón, sobre todo de Gandalf cuando les dice ¡corred, insensatos! O ¡no puedes pasar!
¡No puedes pasar!
¡Mi tesoro! ¿Cuál es tu frase de película favorita que incluso la utilizas a diario? ¿La que te hace reír o llorar? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, en @latardecope. Y notas de voz al WhatsApp del programa 607-1506-02. Tiempo para el deporte la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención al partido de esta noche, 10 de la noche en el Camp Nou, Barcelona-Atlético de Madrid. El título de Liga en juego. Además tenemos un Leganés-Sevilla, un Mallorca-Celta y hay dos finales. La del Fútbol Sala a las 3:30 en Málaga, Inter-Movistar contra Valdepeñas. A las 8 la final de baloncesto en Valencia, Barcelona-Baskonia. Barcelona-Atlético de Madrid, 10 de la noche en el Camp Nou. Todas las miradas puestas en el cuerpo técnico del Barcelona, en Quique Setién y también en Eder Sarabia. Empezamos, Manolo Oliveros, contando cómo llega la relación Quique Setién y el club a este partido.
Pues ayer hubo una reunión, la reunión en casa de Quique Setién fue de una hora más o menos. Estaban seis entre directivos y ejecutivos, es decir, Bartomeu, Mosch, Bordas, Óscar Grau, Abidal y Planes, con Quique Setién. Querían escuchar al entrenador, un Quique Setién que solo tiene en su mente el fútbol, sin querer saber absolutamente nada a estas horas del entorno. Focalizar su esfuerzo en preparar los partidos. Bartomeu le dijo: estamos contigo, lo cual no significa que sea eternamente y pueden decir lo contrario cuando les convenga. Y otra cosa no sería García Pimienta su sustituto.
Sobre los códigos del vestuario le preguntaron ayer al Cholo Simeone.
No abro opiniones sobre lo que pasa en otros vestuarios. Opino del nuestro, el cual obviamente necesitamos siempre tenerlo protegido, cuidarlo y siempre manejar las emociones de cada uno de los futbolistas, que es lo más importante que tiene un plantel.
¿Qué haría si un jugador se revela ante usted?
No te lo contaría y trataría de resolverlo con naturalidad, como tiene que ser dentro del vestuario, el café de por medio que pueda aparecer o cualquier charla informal que sirva para resolver una situación interna.
Y ahora contamos lo que sabemos del partido. Empezamos con el Barcelona. Noticias del equipo de Quique Setién para esta noche, José Luis Gil.
No hay margen de error para el Barça, que no obstante ganando se pondría líder provisional con un partido más a la espera de lo que hiciera el Madrid. Se espera 11 de jerarquía esta noche, con Busquets recuperando el pivote tras sanción, Lenglet acompañando a Piqué en el eje de la defensa y Griezmann recuperando galones de titular perdidos en Vigo. Sergio Roberto está apto tras tres partidos lesionado y sigue la citación a Artur a pesar de hacerse oficial ayer su marcha a la Juventus cuando acabe la temporada. Suárez y Vidal están a una tarjeta de la suspensión.
¿Y qué noticias tenemos en el equipo de Simeone, que recordemos nunca ha ganado como entrenador del Atlético de Madrid en el Camp Nou, Antonio Ruiz?
A esta hora estará cerquita de aterrizar en la ciudad condal la expedición del Atlético de Madrid con los 23 convocados por el Cholo Simeone, sin Coque, sin Savic por sanción, pero sí, con Mario Hermoso, que se perdió el partido frente al Alavés por una lesión de aductores y parecía que iba a ser baja, pero finalmente ha entrado en la convocatoria. Pendientes del 11 titular, parece seguro que va a jugar Marcos Llorente, el escándalo en plan positivo este año del Atlético.
Esto es a las 10 de la noche. Ahora contamos más noticias de los partidos de hoy y de mañana, pero antes, noticias de mercado. Por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz Arraz está a punto de ser jugador del Inter de Milán.
Sí, a primera hora de la mañana aterrizaba en Milán, pasaba ese reconocimiento médico. Creo que por la tarde todavía le quedan unas pequeñas pruebas que realizar con el Inter, que espera esta tarde cerrar una operación que va a estar en torno a los 40 millones de euros. Firmaría por 5 temporadas a razón de 5 millones por campaña, y donde el Real Madrid trabaja para intentar mantener una opción de recompra o como mínimo un derecho de tanteo. Mientras, en la capital de España, el equipo sigue preparando el compromiso ante el Getafe. Luka Jovic y Lucas Vázquez han trabajado con el grupo, así que el único que tiene Zidane al margen es Nacho.
Y el Barcelona, Gema Santos, vende a Cucurella al Getafe.
Sí, el Getafe ha ejercido la opción de compra sobre Cucu por 10 millones de euros. Es el fichaje más caro en la historia del club azulón. En un principio, acuérdate que el acuerdo era de 6 millones de euros por hacerse con el 60% de los derechos, pero el Geta ha preferido pagar más y el Barça se queda ahora ya solo con un 10% de una futura venta. Es noticia COPE que la cláusula de Cucu es de 20 millones de euros y que aunque el mercado está parado, hay cuatro grandes de Europa que quieren ficharle ya: Roma, Inter, Nápoles y Leverkusen. Y por cierto, que Kennedy se vuelve ya al Chelsea, no se prorroga su cesión.
Más noticias de mercado. Así suena en catalán la alegría de Pjanic como jugador del Barça.
Estic molt feliç. Ho donaré tot per aquest club. Porque Manolo Oliveros, esto es oficial, el trueque entre Pjanic y Artur.
Así es, ayer por la tarde se hizo oficial lo de Artur y Pjanic. El Barça recibe 72+10 y paga 60+5 a la Juve. Pjanic, 4 años de contrato con el Barça. Más cosas, Todibó tratan de colocarle en la Premier en los próximos 15 días. De momento, vacaciones. Emerson sigue en el Betis. Aleñá volverá cuando acabe la temporada del Betis al Barça. Y Rafinha, saben que el Celta sí o sí lo va a comprar.
Y mientras tanto, terremoto en Valencia. Rafa Villarejo, Celades fuera, César dimite.
Sí, un nuevo capítulo en la casa de los líos, que es el Valencia. A primera hora ayer, César ratificó ante los jugadores en el vestuario de Paterna la figura de Celades. El equipo entrenó con el técnico en Paterna. A las 5 el club convoca a los medios para la rueda de prensa del propio Celades. A partir de ahí, en Singapur, Peter Lim acaba de cenar y se pone a trabajar antes de acostarse. Envía la orden de echar a Celades. A las 8:30 se emite el comunicado. El adiós de Celades deja desnudo a César, que por dignidad profesional y personal anuncia, lo contamos en el tiempo de juego, su dimisión, que esta mañana ha firmado en las oficinas del club. Boro coge el equipo, las 6 jornadas que restan. Esta tarde a las 5:30 rueda de prensa de Boro y a las 7 primer entrenamiento.
Detalles de la destitución que le acaba de contar Deportes Cope Valencia. Y en el último partido de la jornada, el Getafe le ganó 2-1 a la Real Sociedad.
¡Gol del Getafe!
Una genialidad de Molina y de Mata. Gema Santos acerca al Getafe a la Liga de Campeones.
Sí, a la quinta fue la vencida. Por fin consiguió ganar ayer el Getafe. No lo había hecho después del parón y encima le gana el gol a Balas particular a un rival directo como es la Real Sociedad. Se queda 2 puntos de la Champions, como dices, y la victoria le sirve como un bálsamo, dijo el míster Bordalás, y como un estímulo, dijo Echeita.
La polémica del partido estuvo en el primer gol del Getafe, en el penalti que le pitaron a Hugo Duro.
¡Uy, el error de la Real! ¡Mira dentro del área, Hugo Duro cae! ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Getafe! ¡El error atrás de la Real! ¡El robo de Hugo Duro! ¡La caída del delantero del
Se
Getafe.
Aleja de la Champions la Real Sociedad y la mala noticia de la mañana, Marco Antonio Sande, es la lesión de Odegaard.
Desde luego, tendinitis rotuliana en la rodilla derecha, la misma lesión que ha sufrido RDT en el Español. RDT se perdió 2 partidos desde la Real. Me cuentan que esperan recuperar a holandés por lo menos para las últimas jornadas, pero tampoco descartan operar, o sea que si es así, adiós a la temporada. Otro mazazo para el peor equipo posconfinamiento, 5 partidos, 4 derrotas y un empate, y por si fuera poco, padeciendo arbitrajes durísimos. Anoche, penalti injusto señalado en su contra, pero Imanol Guacil sigue elegante en sala de prensa.
Yo creo que la imagen es clara, pero no, yo no voy a entrar a valorar la, ¿vale?, la decisión. Una vez más, las imágenes ahí están, todos lo veis. Para eso hay otra gente, pero evidentemente la imagen es clara y lo vemos todos.
La Real Sociedad es séptima, tiene 47 puntos, está a 4 del Villarreal y el Getafe es quinto, se coloca a 2 puntos del Sevilla, que esta noche juega en Leganés, Víctor Fernández.
Sí, con la victoria del Getafe, el Sevilla tiene la obligación de ganar hoy si no quiere perder la ventaja mínima que aún tiene en puestos de Liga de Campeones. Lopetegui cuenta con toda la plantilla, salvo el sancionado Mudo Vázquez. Habrá algunas rotaciones y, por cierto, va a jugar Banega. Hoy termina su contrato. El Sevilla está negociando con el argentino para que continúe hasta que acaben las competiciones. Pero, de momento, hay diferencias económicas entre las partes, aunque nos comentan desde el club que las negociaciones han avanzado. El club, el Sevilla, espera hoy una respuesta de Banega.
El partido es a las 9 de la noche en la casa del Leganés. Javi Gómez, que apura sus opciones de salvación.
A 9 puntos de la salvación corro, los de Aguirre se la vuelven a jugar esta vez contra el Sevilla y con las bajas ya confirmadas de Guido Carrillo y Óscar Rodríguez. Vuelve el Capi, vuelve Bustinza al centro de la zaga en un 11 donde el canterano Avilés podría debutar como titular en Liga tras su golazo del otro día en Pamplona y donde Roque Mesa, Brian Gil y Amadou podrán jugar pese a estar cedidos por el Sevilla.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y el primer partido de la nueva jornada es a las 7:30. Vaya partido, duelo por todo lo bajo. Mallorca-Celta, Jordi Jiménez.
Último tren para el Mallorca si quiere pensar todavía en la permanencia. Obligado a ganar al Celta, mientras que para el conjunto vigués hasta un empate podría ser buenísimo, habida cuenta de los 8 puntos que le lleva al conjunto mallorquinista. En el Celta son baja por lesión Fran Beltrán, Mayo y Junca, mientras que se desconoce si puede ser el último partido de Lucas Olaza, ya que acaba su cesión. En el Mallorca, Vicente Moreno no cuenta con Pedraza por lesión y se han marchado los cedidos Ki y Fabri. Del resto de cedidos, poco o nada se sabe. Puede reaparecer rumor, esto lo pita. A partir de las 7:30 de Burgos Bengochea.
Informa Santi Peón que el Celta y el Tenerife han puesto fin a la cesión de Mazán, que estaba jugando en el Tenerife, por si Olaza se va, como dice Jordi Jiménez. Y jornada ya de mañana, el Betis-Villarreal. Pero en el Betis, Alexis Trujillo está pensando en el nuevo entrenador.
Pues sí te puedo decir que evidentemente estamos trabajando y tenemos avanzado situaciones en relación a la contratación del nuevo técnico. Tanto yo como la Secretaría Técnica seguimos trabajando conjuntamente en intentar buscar lo que creemos que son las mejoras para afrontar la campaña siguiente.
Andrés Ocaña, ¿qué noticias tiene de Deportes Cope Sevilla sobre el nuevo entrenador?
Pues que va a ser Manuel Pellegrini si las negociaciones que ya se han iniciado llegan a buen puerto. Pellegrini le ha dicho al Betis que le gusta la plantilla, que le gusta la base que hay y que tiene ilusión por volver a la Liga Española. Y el Betis le ha dicho a Pellegrini que le gusta también su forma de entrenar, sobre todo José Miguel López Catalán, que ve en él una continuidad del estilo de Setién. Si todo llega a buen puerto, podría ser el nuevo técnico verde y blanco.
El rival del Betis es el Villarreal, que está que se sale, pero Juan igual Calleja frena la euforia.
Así es, un Villarreal corrochano que quiere seguir la racha victoriosa del submarino para afianzar esa plaza europea. Calleja recupera a Alberto Moreno ya Trigueros tras sanción y va a volver a hacer rotaciones. El técnico del Villarreal, como tú bien dices, no quiere ninguna confianza en el Betis y por eso esta mañana lanzaba este mensaje.
Es el más difícil y el más engañoso. Hay que bajar un poco la euforia, estamos muy bien, estamos en una buena dinámica, la línea de trabajo es buena, los resultados se están acompañando. Dependemos de nosotros mismos para estar en Europa, pero jugamos ante un equipo que tiene muchísimo talento y juega muy bien al fútbol.
Capítulo fin de contrato, estamos a 30 de junio, vamos a darnos una vuelta por España porque hay jugadores que no van a seguir y no van a jugar más. Por ejemplo, en el Valencia, Rafa Villarejo, esto ya se sabía, Garay se marcha del Valencia.
Sí, Garay se marcha por la puerta de atrás, hoy termina su vinculación, el club le ofreció la renovación, pero el central forzó la negociación hasta un punto de no retorno justo cuando llegó el infortunio de su rotura del cruzado. El argentino hizo público hace un mes un comunicado en el que acusaba al Valencia de haberle cambiado las condiciones de la renovación cuando ya se habían dado la palabra. El Valencia defiende que quería más dinero en condiciones fijas y no variables. Hoy se ha despedido en las redes agradeciendo el cariño de la afición. 4 temporadas, 119 partidos, un título de la Copa en Sevilla.
En el Athletic de Bilbao, ¿qué 2 jugadores han dicho adiós aunque terminen la temporada? José Ángel Peña.
San José y Beñat, ante el incomprensible silencio del club rojiblanco, han tenido que ser los propios jugadores quienes han anunciado que seguirán a disposición de Gaizka Garitano hasta la finalización de la Liga. Lo han hecho a través de un comunicado conjunto en el que reconocen que no ha sido una decisión sencilla y dejan entrever su malestar para con la actitud del club. En definitiva, si siguen vistiendo de rojiblanco hasta el 19 de julio es por lealtad a esos colores y a sus compañeros. Aunque nadie lo ha confirmado, San José y Beñat jugarán sin cobrar y con un seguro frente a posibles lesiones como única contraprestación.
En el Real Valladolid, ¿cómo está lo de Sandro y el Everton, Diego Rivera?
Pues está todavía en el aire, no está descartado que siga en el Real Valladolid hasta final de temporada, a pesar de que hoy acaba ese contrato y en el club esperan solucionarlo antes de la medianoche, es el plazo límite lógicamente hasta que acabe este 30 de junio. Esta mañana Sergio González, el entrenador blanquivioleta, ha pasado por sala de prensa y ha reconocido que lo van a intentar hasta la última hora de la noche.
Tenemos que esperar hasta última hora a ver cómo se va a solucionar. Nosotros queremos que esté con nosotros, pero al final los contratos y los abogados son los que van a tener que decidir, y el Everton sobre todo, el que va a tener que decidir, pero al principio es la única situación que tenemos un poco descontrolada. Esperemos que acabemos controlándola.
Y en el Levante, Pedro Zamora, ¿cuál es el futuro de Bruno?
Bueno, hoy acaba su contrato y según ha confirmado la cadena COPE, no quiere jugar más si no llega a un acuerdo económico. El Levante, sin embargo, dice a COPE que tiene un documento firmado por todos los jugadores, incluido el canario, en el que se comprometen a completar la temporada cuando sea. Las partes siguen negociando y Bruno tiene que acudir, en teoría, esta tarde a entrenar.
Y en el Eibar, Oscar y medio, el club ha hecho oficial los que siguen y los que no siguen.
Sí, correcto. Orellana ya lo confirmaba él mismo en redes sociales tras el último partido en Granada. Lo de Escalante se veía venir al tener contrato desde mañana mismo con la Lazio. Por contra, el club ha anunciado además que el resto de jugadores que terminan contrato hoy, es decir, Ramis, Pedro León, Charles, De Blasis, Cristóforo y el propio Mendilibar, amplían sus contratos al menos hasta que finalice la temporada.
En un momento la segunda, ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, para recordar a todo el mundo, Corro, que nuestros amigos de Berti quieren ponértelo todo mucho más fácil y sencillo, y por eso te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche, que sí, que no nos hemos confundido. Te está esperando un 40% de descuento en tu seguro. Así que ya sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Y enseguida las finales de baloncesto y de fútbol sala.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Segunda división, Javier Pascual, Zaragoza 0, Huesca 1, se queja el Zaragoza.
Sí, Corro, porque ayer el Zaragoza cerró la jornada 36, como tú dices, con una derrota por 0-1 ante el Huesca, con un gol de Galán en el 95, pero los locales se quejan de una falta anterior a ese tanto y han emitido un comunicado mostrando su malestar con el VAR. Además, ayer tuvimos el Alcorcón 3, Rayo 2. Hoy comienza la jornada 37 con el Tenerife Depor a las 7 y media y a las 10 menos cuarto el Elche Cádiz. Además, estamos pendientes del banquillo del Girona, donde todo hace indicar que Francisco llegará en las próximas horas en lugar de Martí, y también pendientes del banquillo de Lugo, donde se puede confirmar la llegada de Juanfran García tras la destitución ayer de Curro Torres.
Noticia de mercado, los traspasos se cierran este año el 5 de octubre. Noticia de Champion, el viernes 10 de julio a las 12 de la mañana, los cruces de la Liga de Campeones. Y ahora las finales. Primero en Valencia, final de la Liga CB, enviada especial Pilar Casado.
A partir de las 8 de la tarde, Barça y Baskonia ponen en la gran final el broche a una fase final excepcional. Solo 40 minutos, un partido para conocer al campeón de la CB en este atípico 2020. 6 años de sequía liguera acumula el Barça. Baskonia vuelve 2 años después a una final después de la de 2018, en la que recordemos se cruzó con Luka Doncic en Vitoria. Barça y Baskonia se midieron en la fase de grupos hace unos días. +6 para el Barça. El duelo estelar, Mirotic-Sengelia, la cita en la Fuente de San Luis.
Y a punto de comenzar, en Málaga, Emilio Guerrero, la final del fútbol sala.
Final inédita, Corro. El Movistar Inter busca su 14º título liguero y por su parte el Viña Valle y Valdepeñas, equipo revelación, va a buscar su primer título. El equipo manchego ya sabe lo que es jugar una final aquí en este escenario, en el Martín Carpena de Málaga, ya que perdió en febrero la final de la Copa de España frente al Barça. El partido, por cierto, será el último encuentro de Ortiz y de Ricardinho con la camiseta del Movistar Inter. Quedan apenas 6 minutos para que arranque esta finalísima entre Movistar Inter y Viña Valle y Valdepeñas.
Nos quedan 4 noticias que contar. Empezamos por el ciclismo. Está la selección española con centrada en Altea, Alberto Arauz.
Sí, señor Corro, y es que en tiempos en los que la prensa cada día estamos más alejados de los deportistas, la Federación Española de Ciclismo nos invitó ayer a pasar un día en Altea con la selección y con Alejandro Valverde, pensando en el Mundial del próximo 27 de septiembre. Por la noche, en el partidazo, pasó el seleccionador Pascual Montparler, que habló sobre el futuro de nuestro ciclismo.
A Valverde lo parió su madre, a Contador lo parió su madre, y un super clase de esto, hay que parirlo. Tenemos ciclistas que vienen desde jóvenes muy bien, muy buenos, con mucha clase, con muchas ganas, que están trabajando para llegar a ser Valverde. Pero bueno, estos super clase, super cracks, los tiene que parir una mujer y tienen que salir como una estrella. Entonces, hoy veremos dentro de unos años si nos llega.
Este fin de semana empieza el Mundial de Fórmula 1. Carlos Miquel, McLaren, ¿cómo va a arrancar?
Bueno, va a arrancar intentando llevar mejoras al circuito de Red Bull Ring, porque de momento no están previstas, pero están trabajando a marchas forzadas. A lo mejor llegan el mismo viernes al circuito, porque sí lo van a llevar sus principales rivales. Y ya ha dicho Carlos Sainz, es un Mundial muy corto, como máximo se esperan 15 carreras, iban a ser 22, y no puede cometer errores, todos los puntos cuentan.
Noticias de positivos en coronavirus. Vámonos al Parra Center, porque los Nets suman otra baja para Orlando. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Se trata de su pívot, DeAndre Jordan, que tras dar positivo por COVID, anunció anoche en sus redes sociales que no jugará en la vuelta a la competición. Y podría no ser la última baja para los de Brooklyn. Su base, Spencer Dinwiddie, también dio positivo y está planteándose seriamente optar por quedarse en casa y no jugar. Los Nets, que van séptimos del este, son con mucho el equipo más golpeado por las ausencias para la reanudación. No podrán contar con Kevin Durant y Kyrie Irving, que ya eran bajas para toda la temporada, ni con Wilson Chandler, ni con DeAndre Jordan, y presumiblemente tampoco con Dinwiddie.
Y Kike Iglesias, cuéntanos el último positivo en el golf.
Son 5 ya jugadores en el PGA Tour, el último el norteamericano Harris English. El circuito ya no deja entrar en los torneos a los jugadores hasta que no dan negativo. Esta semana, de los nuestros, de los españoles, solo va a jugar Rafael Cabrera.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta en un espacio limpio y seguro.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! ¡Si he pedido tu jamón directo por internet!
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y dispositivos móviles hasta las 4 de la tarde contando nuestras cosas, cosas de la vida y también del deporte de la gente que lo hace para los equipos de Madrid. Ahora vamos con Pedro Martín, el reto Pedrito, luego el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, estamos buscando en esa cabeza que tú tienes una aerolínea.
Sí. A ver si funciona. Mire, nos traen muchos turistas que falta nos hace.
¿Turistas?
Sí, sí.
¡Qué gran invento el turismo! Esa es una, mira, esa es una frase de
cine.
Las suecas. Las suecas, sí, bueno, sí, todo eso.
De Alfredo Lazo y de Mariano Ozores.
El turismo, qué gran invento. Bueno, una aerolínea que ayer dijiste que está a punto de cumplir 100 tacos, ¿no?
Sí, una aerolínea importante, con pedigrí, con fundamento. Y hoy decimos la pista que los turistas que suele traer esa compañía suelen ser muy bien recibidos, porque suelen ser turistas que se dejan mucho dinero en España.
Turistas que se dejan mucha lana.
Sí, 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 sí. Otras compañías también traen turistas, pero esta especialmente.
Los del norte de Europa se suelen dejar mucha lana, ¿no?
Bueno, hay de todo.
Sí, hay de todo.
Quiero decir, hay mochileros, hay de todo, hay de todo.
Vale. Los pero alemanes en compran esta... casas.
Sí.
Son también, ¿no?
Estoy no sé, no, si Pedro pero... es un témpano de hielo, ¿no? No, no
claro, es que no voy a dar muchas pistas porque si no va a ser muy fácil. Bueno, pero vamos, que también igual no es europea, ¿eh?
Sí, sí, o sea, lo que digo yo son despistas. Tú das pistas claro, y yo doy
exactamente.
Despistes.
Sí, sí, sí.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre quién. Sobre el hombre de las últimas horas, Quique Setién.
¿Quién queda más retratado en esas imágenes? ¿Eder Sarabi Setién o Messi?
No, para mí los jugadores. Messi, nadie se atreve a hablar mal de Messi. Esto te puede parecer justo o injusto, puedes pensar que se lo ha ganado o no, pero yo veo muy pocas críticas a Messi. Valverde se plegaba al vestuario. Que Valverde no generaba ningún conflicto, no se encaraba con nadie, no lo digo como crítica, a lo mejor es una virtud para un entrenador, pero Valverde hacía todo lo que los futbolistas querían. Resultado, no había apoyos de estos.
¿Quién queda peor, los jugadores o Sarabia Setién?
Yo creo que Sarabia Setién porque el caldo de cultivo ya es imparable. Yo creo que Messi se equivoca. O sea, lo que le hace Messi el otro día a Sarabia y a Setién no se lo merece nadie. Hay que ser muy mala persona para que te hagan eso, y Setién no creo que haya dado motivos para que pensemos que es muy mala persona. Se podrá haber equivocado o no, pero al final Setién está haciendo prácticamente lo que le piden los pesos pesados. Messi ha tenido pollos con todos los entrenadores. Con Guardiola, con Luis Enrique. Es que si no por Xavi Hernández, que me dio en aquel conflicto, yo no sé si llegan a las manos, pero están a punto de llegar a las manos Luis Enrique y... Y Leo Messi ha tenido pollos con todos. Pues chico, pues a lo mejor no es culpa solo de los entrenadores y también de los jugadores.
Ya, pero no, yo creo que Sarabia y Setién de todas maneras tienen un pequeño don para...
Bueno, Tubi, continúe esta noche en el Camp Nou a ver qué pasa con Quique Setién. La encuesta del día dice o pregunta lo siguiente, Ricardo Lano.
Pues era justamente sobre este lío en el Barça y preguntamos a nuestros oyentes si creen que Quique Setién va a terminar la temporada Liga y Champions en el Barcelona. Damos tres opciones, si la va a terminar, solo va a terminar la Liga o no termina ni la Liga ni la Champions. Y hay debate, porque el 38% cree que va a terminar Liga y Champions, el 36% que ni Liga ni Champions, que le van a echar ahora, y el 26% que solo la Liga.
Todo en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo despidiendo contigo el mes de junio. Hoy hemos tenido, en las últimas horas hemos tenido, una radiografía bastante precisa de los efectos que ha provocado el COVID en la economía española. El dato del Instituto Nacional de Estadística, que mostraba una caída de más del 5% hasta marzo, y eso que en marzo, en realidad, digamos, el aislamiento, el confinamiento, solo afectó a unos días. Y luego un informe del Banco de España que muestra que los perdedores de esta crisis económica que tenemos ya encima son sobre todo las mujeres y los jóvenes menores de 35 años. Junto a esa tormenta económica hay también una tormenta en redes sociales de la que seguro que te has enterado, porque quien más quien menos usa Facebook. Los grandes anunciantes, algunos grandes anunciantes, sobre todo en Estados Unidos, han decidido que van a ir retirando anuncios en Facebook porque esta red social en realidad no limita, no controla los mensajes de odio que se publican. Es una acusación fundamentada, porque aunque Zuckerberg, el fundador de Facebook, dijo hace ya algún tiempo que iba a controlar esos mensajes, pues la verdad es que no está siendo así. Es claro la diferencia entre una red social y un medio de comunicación. En principio, un medio de comunicación verifica la información, tiene una tendencia o una tensión hacia la veracidad. En principio, un medio de comunicación tradicional no se dedica a publicar, a emitir mensajes de odio. Y todo indica que en Facebook se hace mucho dinero, bueno, con las fake news, con mensajes, digamos que despreciativos de grupos de personas. Ciertamente es un debate apasionante, ¿no? Es decir, parecía que las redes sociales iban a cambiar radicalmente la forma de informarse. De hecho, en Estados Unidos muchos estadounidenses solo se informan a través de Facebook, que es un contenido que no está editado. Nadie ha dicho este es un buen contenido, este es un mal contenido. Corren bulos, corren noticias falsas. Y sería muy interesante, muy importante, bueno, que hubiese ese control de contenidos, que hubiera una tensión para la velocidad. Pero lo interesante de esta cuestión es que Facebook gana mucho dinero difundiendo bulos, difundiendo mensajes ofensivos, en el fondo porque a los usuarios de Facebook nos pasa una cosa. Tenemos inseguridad, buscamos información, buscamos comentarios entre grupos de amigos que hablen nuestro mismo lenguaje. La tribu en la que me encuentro a gustito. Estoy a gustito, el mundo es complejo y mejor que entrar en la complejidad del mundo es quedarme en mi grupo de amigos de Facebook, en mi grupo de amigos de WhatsApp, que descalifica a las mujeres, o descalifica a los hombres, se descalifica a la derecha, descalifica a la izquierda, y yo estoy muy cómodo porque mi inseguridad está a salvo. Las grandes corporaciones hacen negocio con nuestra inseguridad. Este caso de Facebook es de libro. En vez de digamos, intentar comprender lo que dicen otros, utilizar un lenguaje que no sea el de la tribu,
intentar comprender la complejidad, buscamos refugios seguros, tranquilos, donde la tormenta no arrecie. Ahí nos cuelan de todo, porque ahí llegan los rusos, nos mandan una fake news y no la tragamos, ahí llega cualquiera, dice cualquier cosa, insulta a los otros. Sorprendentemente, el nuevo capital, el capital de las redes sociales, el nuevo capitalismo, gana dinero explotando nuestra inseguridad, nuestra obsesión por nuestra imagen, nuestra obsesión por los likes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 30 de junio. Te invito a que en los próximos minutos te quedes con nosotros, porque vamos a intentar encontrar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Quién pone precio a los medicamentos? Y nos planteamos esta cuestión a raíz de saber que el Remdesivir, el fármaco que permite un tratamiento contra el COVID-19, ya tiene un precio fijo. La empresa de origen estadounidense que lo fabrica, que se llama Gilead, ha comunicado que venderá cada dosis de este medicamento a los gobiernos de los países desarrollados por $390. El tratamiento medio es de 5 días y 6 dosis, así que el total para un tratamiento a un paciente sería unos $2,340, una cantidad que en el caso de la sanidad privada asciende a los $3,100. Bueno, la efectividad de este fármaco está en el 68%, esa es la cifra de los pacientes que han mejorado. De hecho, en Estados Unidos se lleva utilizando desde el pasado 1 de mayo y a coste cero, porque la empresa hasta ahora lo donaba, pero a partir de mañana 1 de julio empezará a cobrar los precios que ha marcado. ¿Y qué pasa en Europa? Pues aquí el fármaco está en revisión rápida a la espera de ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero esta agencia ya recomienda su comercialización desde la semana pasada. Claro, y nos preguntamos, ¿pasará lo mismo con la vacuna? ¿Qué precio tendrá? Lo que también nos plantea otra pregunta, ¿quién podrá acceder a ella? A principios de este mes de junio, la ONU y la Cruz Roja alertaron del peligro de un nacionalismo de la vacuna y en un comunicado conjunto hicieron un llamamiento para que se busque un tratamiento que no sea elitista y al que tengan acceso todas las personas, sobre todo las más pobres y vulnerables. La frase entrecomillada no podía ser más clara, que la vacuna esté disponible de forma gratuita para todo el mundo. Es un imperativo moral. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hay muchas consideraciones en este tema, por supuesto también razones de ética, pero donde también hay mucho dinero en juego. El dinero de los contribuyentes debe invertirse en vacunas y tratamientos que estén libres de derechos y disponibles para todas las naciones a precio de coste. Esto se pidió, por ejemplo, en este caso desde la ONG Intermón Oxfam. ¿Estamos hablando de una utopía? ¿Esto será posible?
Pues lo más cercano a una utopía posiblemente, sí es verdad. Sería, bueno, quizá maravilloso, ¿no?, poder contar con medicamentos por debajo de su precio de coste o a su precio de coste para que todo el mundo tuviese acceso a ellos. Pero la realidad es que eso, al menos en algún tipo de medicamentos, se antoja muy complicado, ¿no? Pues sobre todo en los medicamentos innovadores. En medicamentos antiguos, que ya pues han cedido sus patentes y que han demostrado su eficacia, se hace, y se hace habitualmente, pues donaciones, suministros, financiaciones de medicamentos para que puedan llegar a los países o a las poblaciones menos favorecidas a unos precios razonables. Pero en medicamentos innovadores, como es el caso de una epidemia como esta, una pandemia como esta, en la que necesitamos un medicamento nuevo que ha requerido una inversión gigantesca por parte de una compañía farmacéutica para llegar a él, es muy difícil que se pudiese llegar a este tipo de acuerdos de distribuirlo por debajo de su precio de coste. Aún así hay muchas variables y muchos casos de cómo se elige el precio de un medicamento dependiendo del país, eso está claro, ¿no?
Porque ¿quién fija el precio de los medicamentos, por ejemplo, en España? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo negocian gobiernos y farmacéuticas?
Sí, es una negociación complicada y larga. En España está legislado por ley. Hay una comisión interministerial en la que participa el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Economía y con voz y representación de las comunidades autónomas, que negocia con las farmacéuticas cuáles son los precios fijados de los medicamentos en función de muchísimas variables. Una de ellas es si el medicamento es innovador, un medicamento nuevo, como este del que estamos hablando. Esta comisión interministerial tiene que decidir cuán innovador es, cuánto mejora la terapéutica con los medicamentos que ya tenemos, qué necesidades vamos a tener de este medicamento, ¿Qué ahorro puede obtener el Sistema Nacional de Salud si se aplica este medicamento? Y que tienen en cuenta que, por ejemplo, este Remdesivir, que parece ser que permite acortar 4, 5, 6, 10 días la estancia hospitalaria, pues ya no solamente estás mejorando una vida, sino que estás ahorrando una cantidad de dinero por cada paciente en el hospital. Todo esto se tiene en cuenta en esta comisión, que negocia con las farmacéuticas el precio fijado y establece una subvención, porque en el fondo todo esto es para aquellos medicamentos que entran en el Sistema Nacional de Salud, aquellos que nos dan con receta y podemos ir a la farmacia a un coste reducido. Hay otros muchos medicamentos que no entran en el Sistema Nacional de Salud y que por tanto no sean sujetos a esta negociación, aunque sí hay una limitación de precios también sobre ellos, medicamentos que solo se distribuyen en hospitales, que tienen otra tipología de precios, y luego directamente productos farmacéuticos que no entran en este en estas negociaciones, que no son exactamente medicamentos para problemas sanitarios comunes, pues imagínate desde un crecepelo a una crema de sol o cualquier otra cosa, que esos tienen casi un precio libre, ¿no? Marcado por el productor y por el mercado.
Claro, y esto es similar en otros países, o cada país funciona de una manera distinta. Es bueno, decir, por ejemplo, este fármaco en concreto podría costar un precio determinado en España y otro precio en Francia y otro en Alemania. ¿O?
Puede pasar, dentro de la Unión Europea hay más homogeneidad, aunque también hay diferentes tipos de negociación, también dependiendo de quién negocia, si negocia solo un comprador por país o muchos compradores por país o un comprador por continente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el precio está un poquito más liberalizado, aunque no del todo, porque hay un montón de condicionantes, porque también hay una red de atención pública que marca el precio, también se ha conocido que ya se ha llegado a un acuerdo del precio de este medicamento en Estados Unidos, que es muy similar al que ha propuesto el fabricante. De manera que, aunque sí que existen diferencias en diferentes países, al final el mercado suele homogeneizar los precios, sobre todo, insisto, en los medicamentos que son innovadores, novedosos. Uh-huh. Que son los más complicados.
Innovadores, novedosos, claro, significa que hay un laboratorio que obviamente habrá invertido, se supone, miles de millones también en sacarlo adelante, ¿no? Claro, en el momento en que esto se pone en marcha, pues claro, también querrá sacar su beneficio. Luego estará las diferentes organizaciones supranacionales, incluso a veces, que pueden decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo para hacerlo lo más barato posible. También me imagino que habrá laboratorios que funcionen de una manera y otros que funcionen de otra. No lo sé.
Sí, efectivamente, pero tú fíjate que prácticamente todos los laboratorios grandes, farmacéuticos, los que suministran medicamentos de verdad útiles para el sistema sanitario del mundo, ¿no? No pequeños laboratorios que puedan hacer a lo mejor una cosa muy exótica. Se enfrentan algo que se llama el Valle de la Muerte, el tiempo y dinero invertido en la producción de un medicamento antes de que este medicamento es rentable. Y en este Valle de la Muerte mueren 9.999 de cada 10.000 innovaciones. Solo una de cada 10.000 termina convirtiéndose en un medicamento que llega al mercado. Claro, esto es mucho dinero puesto por empresas farmacéuticas con la esperanza de que esa molécula suya, ese medicamento, sea eficaz y termina vendiéndose. Y adelantar miles de millones de dólares que, evidentemente, como es lógico, quieren recuperar de alguna manera. Otra cosa es que lo quieran recuperar rápido e injustamente. Ya. Y otra cosa es que este intento de rentabilizar su inversión no les permita acceder a un uso solidario también de su conocimiento, que también ocurre. Ese es el equilibrio. Una empresa que tiene que ganar dinero, pero una empresa que también tiene un conocimiento que ha de poner a disposición del resto, por ejemplo, liberando la patente en un momento determinado, ¿no?
Y a favor un poco del bien de la humanidad, sobre todo en un caso de pandemia, porque estamos en un caso muy excepcional. Si esto lo traspasamos al tema de la vacuna, porque hay una carrera claramente también por conseguir una vacuna contra el coronavirus, aquí sí que el debate ético va a ser todavía mucho más importante, Jorge. No sé hacia dónde nos va a llevar.
Bueno, nos va a llevar más o menos a lo mismo. Primero, que el hecho de que haya una carrera significa que el primero que llegue va a tener una posición de beneficio. Por eso, evidentemente, hay compañías, instituciones científicas que están trabajando, a veces incluso, lo hemos comentado en este programa alguna vez, por encima de los controles tradicionales de la investigación científica, forzando un poquito la calidad de las investigaciones para ser los primeros en llegar. Porque el que primero llegue tiene una posición de beneficio, sin duda, sobre el resto. Pero sí es verdad que luego hay entidades internacionales, supranacionales, la OMS es una de ellas, o coaliciones de empresas y de gobiernos que luchan por mantener un precio justo de los medicamentos o por lo menos un acceso lo más universal posible a los medicamentos.
Lo que pasa es que también para estas organizaciones es importante el tener dinero. Y creo recordar que hace poco la OMS pedía ya bueno, más fondos, ¿no? Y este fin de semana se celebró una cumbre global de donantes, una cumbre que organizó la Comisión Europea y recaudó 6.150 millones de euros, pero no logró el objetivo. Querían superar los 7.000. Dinero recaudado pues para desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos, esa vacuna universal contra el coronavirus, un dinero que se suma a los casi 10.000 millones de euros que se recaudó a principios de mayo. ¿Este dinero a quién va? ¿Quién decide a dónde va todo este dinero que se recauda?
Bueno, esto en este caso, pues la Comisión Europea y la OMS se decidió que fuese, o la Unión Europea y la OMS, se decidió que fuese a varias instituciones supranacionales. Una de ellas es muy famosa, CEPI se llama, la Coalición para la Innovación en Prevención de Epidemias. Es muy conocida porque Bill Gates y Melinda Gates en su momento dieron su apoyo y pusieron una gran donación de dinero hacia ella. Y muy conocida también porque fue, ojo, de las primeras que ya nos advirtió que estábamos en riesgo de una gran pandemia hace algunos años. Y poca gente le hizo caso. Es una de las instituciones que va a llevarse este dinero. Pero ni siquiera así estamos garantizando un acceso universal a los medicamentos. Un dato muy rápido. Esta empresa que acaba de poner en marcha el Remdesivir ha anunciado que podrá vender unos 2 millones de tratamientos de aquí a final de año aproximadamente. Donald Trump, solamente él, ya ha anunciado que va a comprar una cuarta parte, 500.000. Es decir, que nos quedarían solamente tres cuartas partes para el resto del mundo. Así que aunque se distribuya de manera universal, luego al final siempre pasa que el que más dinero tiene y más poder, o el que tiene las fábricas en su país, o el que tiene mejores contactos con el fabricante, compra primero y compra mejor y compra más rápido.
Vaya. Pues me parece a mí que este tipo de debates, desde luego, que son interesantísimos, los vamos a tener que tener más a menudo porque estamos ante un reto importantísimo para la humanidad y, por tanto, la posibilidad de tener medicamentos asequibles para todo el mundo en cierta igualdad, al menos, yo creo que es fundamental, ¿no? Y este debate, desde luego, hay que tenerlo. Jorge Alcalde, gracias.
Venga, hasta otra.
Estoy convencida de que hay frases de películas que se te han quedado ahí grabadas en la memoria para siempre y que incluso las usas habitualmente en tu vida diaria. Ha salido una lista de las 100 mejores publicadas por la American Film Institute. Alguna de estas te las vamos a ir diciendo también a lo largo de la tarde, pero de momento Ignacio Visiers te pregunta a ti, porque recoge tus respuestas, ¿cuál es la tuya, la favorita, la que más utilizas? ¿Qué dicen los oyentes, Ignacio?
Pues mira, te voy a poner un ejemplo, porque en la lista hay algunas que todos conocemos. Por ejemplo, me voy a poner un poquito sensiblón, ¿vale, Pilar? Amar es no tener que decir nunca lo siento.
Por favor, ¿de qué película era eso?
De Historia de Amor, del 70 y tantos. Es la número 13 de la lista. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa son las tuyas, las de aquí, las de toda la vida.
Para frases, yo creo que por mi quinta y por mi edad, yo creo que es la de me encanta que los planes salgan bien, que sería muy conocida. Pero me gustaría que recordasteis las frases de Chiquito la Cazada, que creo que se van a quedar en el ADN español durante muchísimos años. ¿De acuerdo? Venga, pasad buena tarde. Hasta luego.
No, 12 claro años metiéndose filtro de bambino. ¡Al ataque! Tengo un hematoma dentro, no puedo.
Pues ahí están las frases ahí están. De Chiquito.
Anda que no las dice gente todavía, ¿eh? Yo, las frases de tú mismo. Sinceramente, eres muy de Chiquito de la Calzada, es verdad, Ignacio.
Yo, a mí, Chiquito... Sí. Tengo una relación de amor-odio. Me hace mucha gracia imitarle, pero no me hacen gracia sus chistes. Lo siento mucho por todo el mundo.
Vaya hombre,
porque sé que Chiquito es mucho Chiquito, pero bueno, yo soy más de Disney. Pues, ¿cómo está bien?
¿Tú eres más de Disney?
Hola, gente. Pues, a ver, yo del cine, sobre todo de Disney, de cuando era pequeña, tengo un mogollón de frases que suelo usar a diario. Por ejemplo, una de Hércules en la que Meg le mira a Hércules y le dice: lee mis labios. Olvídalo.
¡Lee mis labios! ¡Olvídalo!
¡Olvídalo!
O sea que tú eres más de Disney.
Yo soy más de Disney.
Bueno, claro, si es que eres un baby.
Claro.
Bueno, nos cuentas cuáles son tus frases célebres de cine que tienes en la cabeza, que las utilizas a lo mejor en tu día a día, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, esos kilos que hemos cogido, esa forma física que a lo mejor también hemos perdido, hasta nos hemos lesionado. Seguro que estas situaciones te resultan familiares, son algunas de las consecuencias que hemos sufrido durante el confinamiento. Bueno, pues a esta lista tenemos que añadir el efecto túnel. Es posible que estos días lo hayas notado al desplazarte en coche a otras provincias. Te has puesto tras el volante y has sentido que tu campo de visión lateral es menor, que ves menos por los lados, lo que afecta a nuestra seguridad en la carretera, porque además cuanto más pisamos el acelerador, menor va a ser ese ángulo de visión. Precisamente del efecto túnel, la Dirección General de Tráfico acaba de alertar en su perfil de Twitter con el siguiente mensaje. Recuerda que circular a mucha velocidad produce efecto túnel, reduce la amplitud de tu campo visual, reduce capacidad de anticipación y reacción, favorece la aparición de fatiga y agresividad, favorece las distracciones, así que modera la velocidad. Bueno, la DGT, como vemos, se hace eco de un estudio del Colegio de Ópticos Optometristas de Andalucía. Jorge Maguilla es vocal de comunicación del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿De qué manera ha afectado a nuestra visión estos meses de confinamiento? ¿Es verdad que hemos perdido visión lateral?
Bueno, lo que se produce es que tenemos la visión mucho más cansada y deteriorada por la cantidad de trabajo que hemos realizado a nivel de teletrabajo con dispositivos digitales. Todo ese trabajo continuado agota nuestro sistema acomodativo, con lo cual nos cuesta trabajo recuperar una visión de lejos natural y eficaz. Esto, el efecto,
es decir, que lo máximo que hemos mirado es a un metro de distancia,
tratándose
de las pantallas, ¿no?
Exactamente. Y porque el efecto túnel se produce siempre. El efecto túnel viene producido porque la velocidad a la que vamos cuando vamos en un vehículo, nosotros tenemos un campo visual aproximado, más o menos el ser humano, de unos 180 grados a nivel horizontal. Los animales, dependiendo de cómo tengan la posición de los ojos, pueden tener más ángulo visual que nosotros, tenemos unos 180 grados. Al incrementarlo con la velocidad, lo que ocurre es que la velocidad que tenemos hace que el cerebro no pueda distinguir o procesar adecuadamente lo que es la visión lateral, ¿vale? Solamente se centra exclusivamente en lo que tenemos en la visión frontal. A mayor velocidad, más visión periférica útil perdemos. Y se nos va reduciendo considerablemente el campo visual útil que podemos nosotros distinguir.
Claro. A ver, Jorge, entiendo, por lo tanto, por lo que nos dices, esto es un efecto que nos pasa de siempre, pero que con el confinamiento nos hemos incluso desacostumbrado todavía más a lo que es mirar a lo lejos y, por lo tanto, también a abrir ese campo de visión. Y a lo mejor es verdad que de repente hemos cogido el coche. En muchos casos hay gente que no ha cogido el coche. Yo conduzco muchísimo habitualmente, pero en este confinamiento no he conducido nada. Si de repente cojo el coche, ¿no?, un día, salgo de casa porque por fin se permite la movilidad y cojo el coche y me pongo a hacer kilómetros, posiblemente esté notando mucho más este efecto.
Exactamente. Se nota mucho más. Quizás no lo notemos, que ese es el riesgo que alerta la DGT, porque no lo notamos, pero en realidad sí es verdad que tenemos menos práctica en ver todo lo que es la visión periférica. La tenemos mucho menos utilizado todo lo que es la visión periférica. Con lo cual, el efecto túnel, ese efecto de irse reduciendo el campo visual útil, se hace muchísimo mayor. Con lo cual hay mucho más riesgo de accidente y falta de reacción ante cualquier cosa que nos salga por un lado del coche cuando vayamos circulando.
Claro. O sea, es que encima lo que tú estás diciendo, o sea, yo me pongo en el coche, yo no me estoy dando cuenta de que me pasa esto, pero me está pasando, que es casi peor.
Exacto. Y claro, además, uniendo además que ahora que nos han dado libertad, la tendencia es a que se pueda pisar más el acelerador de lo que se pisaba antes.
Ajá.
Sí,
bueno,
también.
Lo de pisar el acelerador, obviamente hay que tener mucho cuidado y no pisarlo, ¿no? Porque eso es recomendación habitual de la DGT y porque no debemos correr. Pero lo otro, lo del campo de visión, ¿no?, y lo de intentar, salir de ese túnel, por decirlo así. ¿Se puede revertir esta situación? ¿Podemos recuperar esa visión que hemos perdido en el confinamiento?
Sí, en realidad la visión, lo que hemos perdido es capacidad de reacción y capacidad de tener costumbre de tener visión lateral. Claro que es revertible, es decir, solamente en el momento que empecemos a movernos ya podemos revertirlo. Hay unos consejos que los optometristas damos siempre con respecto al uso de dispositivos digitales. Esto además ha venido para quedarse, o sea, cada vez vamos a tener más trabajo de cerca, cada vez más trabajo con dispositivos como tablets y portátiles, por no hablar de los móviles, ¿no?, que se usan a una distancia excesivamente cercana. Y hay unos consejos generales para poderlo hacer. Como consejos básicos es siempre tener los dispositivos a la mayor distancia posible dentro de la comodidad de cada persona.
una, o sea, por ejemplo, el ordenador o la tablet.
Una variación de 4 dedos a una cuarta más lejos reduce muchísimo el esfuerzo acomodativo que tenemos que hacer, solamente con esa variación. ¿Vale? Las tablets y los móviles, usarlo a una distancia pues de unos 40, 50 centímetros aproximadamente. Hay quien lo tiene casi a 30 centímetros, siempre pegado a la cara. ¿Vale? Eso agota completamente todo el sistema visual y nos cuesta trabajo
estaba pensando una tontería, Jorge, pero entonces si tienes presbicia y tienes que alejarlo, te viene bien casi el tema de tener que alejarlo.
Si tienes presbicia y no la tienes compensada porque no te has puesto la gafa, tienes que retirarlo por fuerza.
Por fuerza.
Tienes que retirarlo por fuerza. Bueno, y otra cosa más, dime. Que cada media hora, tres cuartos de hora, todo el mundo haga 5 o 10 minutos de descanso en el trabajo si puede hacerlo.
Eso es importante, ¿no?
Eso es muy importante también.
Y que en esos 5 minutos de descanso miremos a lo lejos, a ser posible.
Exactamente. Se trata de mirar a lo lejos, no ponerse como otra cosa.
Bueno, pues hagamos que sea todo lo reversible que pueda ser este efecto túnel. Importante tenerlo en cuenta, es muy, muy llamativo. Jorge Maguilla, vocal de comunicación del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Andalucía. Gracias y buenas tardes,
Gracias, buenas tardes a ti y a tus oyentes.
Adiós. En unos segundos, aquí en la tarde, vamos a averiguar cómo funciona Radar COVID, la app de rastreo que arranca hoy en la isla de La Gomera.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Ay, Poli! Estamos ya en tiempo de verano.
Vive un verano de fútbol en tiempo de juego.
¡Summertime!
Este martes desde las 7:30, Leganés, Sevilla, Mallorca, Celta.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Barcelona, Atlético de Madrid.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Maravilla, ¿cómo estamos de bien?
Y recuerda, la información también. También continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología NeoFrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo.
Con 2 sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento.
Además del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.